Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos este miércoles 29 de enero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todos los que hacen posible este informativo, tercer informativo Pulso Edición Nocturna. Bienvenidos. Estamos preparados para afrontar una eventual aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas en los Estados Unidos, aunque no creo que eso ocurra. Así lo expresó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la jefa del Ejecutivo manda al Congreso un paquete de leyes secundarias con las que señala se dará marcha atrás a la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto. En otro asunto, la mandataria acusó al Poder Judicial de rasurar su lista de propuestas para la elección de juzgadores. Haya llegados a Genaro García Luna, dice Sheinbaum Pardo. Con una ola de críticas a su gestión como telón de fondo, la reelecta Ombudsperson Nacional, Rosario Piedra Ibarra, presumió que la actual CNDH es de las mejores defensoras del mundo. En el 2024, la creación de empleos en nuestro país cayó a su nivel más bajo en una década, informa el INEGI. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene firme su postura en torno a la migración, luego de la firma de una ley, la primera en su gobierno, denominada Laken Riley, que endurece las detenciones de migrantes en situación irregular y con antecedentes penales. Mientras tanto, en Cuba, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, rechazó la propuesta con la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretende habilitar la prisión militar de Guantánamo en el este de la isla para albergar, dice Trump, a más de 30.000 migrantes indocumentados. Y luego del derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, el nuevo gobierno avanza con la designación de Ahmed al-Shaara como presidente interino, la disolución del parlamento y la suspensión de la constitución. Pues vamos al detalle de la información. En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no cree que la administración Trump cumpla su anuncio de que a partir del próximo sábado aplicará aranceles de 25% a las importaciones de productos mexicanos. Sin embargo, la mandataria adelantó que si esto llega a ocurrir, el gobierno de México tiene un plan para afrontarlo.
La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de que el gobierno estadounidense impondrá a partir del 1 de febrero aranceles del 25% a México y Canadá, y confió en que esto no sucederá.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidenta?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
¿Quién está sosteniendo estos diálogos, presidenta?
A través de la Cancillería.
Ante la amenaza de sanciones de este tipo, Sheinbaum Pardo aseguró que la economía de nuestro país tiene la fortaleza para resistir.
La economía de México está muy fuerte. Las reservas del Banco de México están en récord histórico. La inflación ya la vimos. El empleo está bien. Entonces, hay mucha fortaleza. Y ayer, además, me dio mucho gusto, la verdad, muchísimo gusto. Esta vocación, unión de muchísimos empresarios, empresarias mexicanas, que dijeron, y esto es para nuestros paisanos y paisanas, 50.000 empleos.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Sobre este tema, el nominado secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, señaló este miércoles que no habrá aranceles para México si lleva a cabo acciones contundentes contra el narcotráfico. Asimismo, Lutnick informó que será en abril cuando se decida la aplicación de otros aranceles a nuestro país. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que no habrá sorpresas para México. En su relación comercial con Washington, pues señaló, el gobierno mexicano ha pensado durante muchos meses qué hacer en caso de que haya aranceles.
México está preparado para avanzar en la cooperación comercial con Estados Unidos, conforme a lo suscrito en el acuerdo comercial del T-MEC. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la línea de conducirse con firmeza y sangre fría, por lo que cualquier situación que emerja de la política estadounidense habrá de manejarse con tranquilidad, trabajando un día a la vez. Entrevistado luego de asistir a la 85 Asamblea General Anual de la American Society of Mexico, Ebrard Casaubón se refirió al tema de los aranceles, a lo que dijo, se ha trabajado por más de 8 meses al respecto, por lo que sin adelantar información, advirtió que se debe tener confianza y tranquilidad, pues por parte de México no habrá sorpresas.
Lo hemos estudiado muchísimo, lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Soy optimista de que saldremos adelante por la fuerza que tiene esta economía. Estamos preparados. Ha propuesto la presidenta Sheinbaum seguir una política de firmeza, sangre fría. Está dando resultados, véanlo ustedes.
Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
En otros asuntos económicos, la jefa del Ejecutivo turnó este día al Congreso de la Unión un paquete de leyes secundarias con las que dijo se revertirá la reforma peñista en materia de energía, que buscaba la privatización del sector.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una serie de iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética que darán fin a las modificaciones de 2013 que buscaba la privatización de este sector.
Pero ahora cambian las leyes secundarias. Es una una reversión de la reforma del 2013 de Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar. De hecho, es una reversión incluso de reformas a las leyes secundarias de 1992. Se recupera el sentido público de CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional. Se mantiene una parte de producción privada, pero se fortalecen las empresas públicas. Es algo muy importante, trascendente, histórico.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Helena González, dijo que estas leyes permitirán a las dos empresas paraestatales más importantes ser rentables y retomar su papel de entes de interés público.
Recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente y el desarrollo del país y no una mercancía más.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
La ocupación laboral en México, tanto formal como informal, cayó en diciembre del 2024, año que registró la creación de empleo más baja en una década. Lo anterior, de acuerdo con cifras dadas a conocer hoy por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, se le conoce como ENOE, que realiza el INEGI, se estimó que la población ocupada en el país ascendió a 59.32 millones de personas en diciembre del 2024, lo que representó una disminución de 683.515 puestos de trabajo con respecto a noviembre pasado. En el 2024 se crearon solo 174,656 plazas laborales, al margen de la eliminación de más de 3 millones de empleos en el 2020 a causa de la pandemia de COVID-19. Ese fue el nivel más bajo de creación de empleo desde el año 2014, cuando se ocuparon únicamente 99,699 personas. Y esta mañana, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que la Suprema Corte envió al Senado para el proceso de insaculación los nombres de aspirantes de dudosa procedencia. En la lista aparecen personas allegadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, recordemos. La mandataria manifestó su extrañeza de que el Poder Judicial enviara la lista, si éste ya se había negado a hacerlo. El envío de aquellos nombres podría leerse como una maniobra más para mantener influencia dentro del Poder Judicial.
No son los 3,000 famosos de los que se había hablado, son bastantes menos. Entonces hoy, al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte y por lo que entiendo pues ya no, casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no?
La mandataria añadió que hay que revisar estas listas ya que hay muchos personajes polémicos, incluso vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Pues que la Corte explique, o la comisión, aunque ya renunciaron, cuando en realidad ya no tenían trabajo, pero que eso están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. No, que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres, ¿no? Y bueno, ya lo que decida ahí el Senado.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, pues aquella chicanada de los ministros opositores a la aplicación de la reforma constitucional, pero interesados en que algunos de sus allegados lograran por ahí colarse con cargos de elección, fue denunciada también durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y hay que agregar también que al presentar su informe de actividades 2024 ante el Pleno de la Comisión Permanente, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que en su gestión se aplica rigurosamente la ley de austeridad republicana y se han eliminado los grandes sueldos y los gastos innecesarios, mientras que se redujeron los salarios de los altos mandos, se han manejado también los salarios del personal profesional, operativo y de los visitadores adjuntos.
Rosario Piedra afirmó ante senadores y diputados federales que actualmente en el país hay más detenciones pero sin violaciones a los derechos humanos y prácticamente han dejado de existir las detenciones arbitrarias que tuvieron su mayor registro durante la guerra contra el narco del gobierno de Felipe Calderón.
Es crucial reflexionar sobre los avances positivos que México ha logrado en los últimos años en materia de derechos humanos, impulsados por el nuevo modelo político, económico y social implementado en los últimos 6 años. Estos cambios han permitido una transformación profunda en la forma en que se aborda el respeto a los derechos humanos en México y desde este organismo autónomo hemos trabajado incansablemente para contribuir a estos avances. Hoy en la CNDH priman el compromiso con el pueblo y con las víctimas, así como la total transparencia. Como la manifestamos desde un principio, no respondemos a agendas partidistas ni tampoco a aquellas que pretenden imponer desde el exterior.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Pues hay que sacar de nuestra dieta los azúcares que nos matan. En verdad, ¿eh? En México, los casos de muerte de diabetes continúan en aumento a la par de incremento del consumo de bebidas azucaradas. ¡Fuera los refrescos! Integrantes de la Organización del Poder del Consumidor afirmaron que el fácil acceso a estos alimentos procesados es el responsable de los altos índices de diabetes y de obesidad en el país.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, uno de cada tres nuevos casos de diabetes está relacionado con el consumo de este tipo de bebidas. Así lo afirmó Paulina Magaña, de la organización El Poder del Consumidor. Magaña señaló que nuestro país ocupa los primeros lugares en muerte por diabetes. En tanto, Ana Larrañaga, integrante de la organización, señaló que para reducir el consumo de este tipo de bebidas es necesario incrementar el impuesto a estos productos, declararlas como productos de riesgo, restringir su venta en escuelas y regular su publicidad. Además, señaló la activista, es necesario garantizar el acceso al agua a toda la población.
También estamos haciendo una exigencia de garantizar acceso al agua, de garantizar acceso a alimentos saludables, naturales, mínimamente procesados.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Todos los días, centenares de migrantes del continente en condición precaria acuden a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el municipio de Naucalpan para solicitar asilo.
Hoy es la primera vez que vengo, pero si hay un gentío en desesperación también para ver cuál es la solución que uno toma. Teniendo la fe puesta en Dios, que esto se solucione. María Colmenares, de Venezuela.
Te esperábamos y ya estamos aquí. Nos han recibido bien. Hoy estamos en la Comar haciendo los trámites para pedir el refugio. Esperamos que todo nos salga bien y bueno, y trabajar y luchar por el país también igualmente.
Cada día se registran alrededor de 1.300 personas en la lista de espera, la cual comenzó el 20 de enero. Quien se apunta hoy tendrá que esperar hasta finales de febrero o mediados del mes de marzo para ser atendido, afirmó un migrante venezolano.
Todas sean positivas y por estar lo más legal y lo más tranquilo posible también.
Ahorita las listas están anotando para el día 7 de marzo.
¿Su nombre?
Jesús Díaz, nacionalidad venezolana.
El proceso de solicitud de asilo representa para muchos migrantes la esperanza de estabilidad en México. Con el documento que otorga la Comar, podrían acceder a empleos formales y empezar a saldar las deudas que contrajeron para llegar hasta aquí. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo en materia migratoria que reconoce la labor del gobierno federal para atender la emergencia migratoria que representan estas deportaciones del republicano Donald Trump.
La senadora de Morena, Beatriz Silvia Robles, expuso la oportunidad en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos deportados mediante el programa México te abraza.
Estas acciones demuestran el compromiso del gobierno con la defensa y el bienestar de nuestros connacionales. Así pues, quisiera aprovechar el espacio para destacar el liderazgo de nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en la instalación de los 9 centros de atención para la recepción y apoyo en los 6 estados fronterizos de nuestro país con los Estados Unidos. Igualmente, el gran desempeño que ha tenido la Cancillería mexicana en la asistencia y protección consular con el invaluable apoyo de las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, señaló que aun cuando ha sido oportuna la atención, aún es necesario redoblar esfuerzos para atender a migrantes mexicanos retornados. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y bueno, como parte de su política dura contra la migración, el presidente estadounidense Donald Trump firmó la denominada Ley Lake and Riley, con la que se busca arrestar y depositar a migrantes que cometieron delitos en muchas ocasiones calificados como menores.
El presidente Donald Trump firmó la primera ley de su gobierno. Se trata del acta de Blake and Riley, un estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que había salido a correr en febrero del 2024 y fue asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano que se encontraba ilegalmente en el país. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Al respecto, el presidente Trump dijo:
America will never ever forget Laken Hope Riley.
América nunca podrá olvidar a Laken Hope Riley.
The vicious criminal who murdered Precious Laken was an illegal alien member of the barbaric Venezuelan prison gang known as Tren de Aragua.
El hombre que la asesinó pertenecía a una pandilla venezolana conocida como el Tren de Aragua.
He trespassed across our southern border.
Él cruzó la frontera sur de nuestro país. En el 2022.
And was apprehended by Border Patrol, but under the cruel policies of the last administration.
Fue arrestado por la patrulla fronteriza, pero mediante la cruel decisión del gobierno anterior.
Instead of being deported, as he should have been, he was.
En vez de ser deportado, fue liberado en territorio nacional. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Y Trump también firmó un memorándum en el que ordenó al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional preparar las instalaciones de la prisión militar de Guantánamo, que está en Cuba, normalmente reservada para presos acusados de terrorismo, para albergar ahí, dice, hasta 300,000 migrantes en situación irregular.
El presidente Donald Trump informó que va a ordenar la construcción de un campo de detención masiva que pueda albergar a 30,000 deportados en la base naval de Guantánamo en Cuba, delineando los planes para la instalación más grande de su tipo aquí en los Estados Unidos.
We have 30,000 beds in Guantánamo.
Tenemos 30,000 camas en Guantánamo.
To detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people.
Para detener a los más peligrosos inmigrantes ilegales allí que amenazan a la población de los Estados Unidos. Ni siquiera confiamos en que otros países los retengan y no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo, dijo Trump. Esto duplicará nuestra capacidad de manera inmediata. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
El Congreso de Chile aprobó una reforma al controvertido sistema de pensiones, una promesa hecha por el presidente Gabriel Boric. El ajuste al modelo chileno, sustentado solo en las aportaciones de los trabajadores y a cargo de las cuestionadas administraciones de fondos de pensiones, es una antigua demanda social por las bajas jubilaciones que entrega. Al respecto, vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional el economista András Utóf.
La reforma eleva en 7,5 puntos el aporte de los empleadores al sistema de pensiones. La discusión está en cuánto va a las cuentas individuales y cuánto va a seguridad social. En la actualidad, 6 de esos puntos van a cuentas individuales y solo uno a seguridad social. Ese es el fundamento del debate de la reforma previsional.
Mientras tanto, Siria continúa con su proceso de transición. Luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad, Hamed al-Shaara fue nombrado presidente interino y se anunció la disolución del parlamento y la suspensión de la constitución.
La alianza rebelde en el poder en Siria, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, ha presentado toda una batería de reformas que incluyen la oficialización de Ahmed al-Shaara, su líder y gobernante de facto del país, como nuevo presidente de Siria para un periodo de transición de duración no especificada. Al-Shaara formará además un consejo legislativo provisional, ya que las nuevas reformas implican la disolución del parlamento y del partido Baas, la formación del derrocado dictador Bashar al-Assad. También se suspende la constitución de 2012, que será reformada. Las nuevas autoridades sirias anunciaron igualmente que todos los grupos armados rebeldes y los órganos políticos y civiles de la revolución que tumbó el régimen deben disolverse e integrarse en las estructuras del Estado. También se desmantelará el ejército del régimen y todas las agencias de seguridad ligadas a la dictadura de la familia al-Assad, con el objetivo de formar un nuevo aparato de seguridad y la reconstrucción de un nuevo ejército sirio.
Y también en Gaza, otra parte se mantiene ahí el pacto de paz entre Israel y Hamas. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la liberación el jueves 8 de rehenes detenidos y 3 el sábado. Vamos a escuchar ampliada la información con la agencia AFP.
Israel anunció el miércoles que 8 rehenes retenidos en Gaza serán liberados el jueves y 3 el sábado. Esto en el marco de un frágil alto el fuego que debe poner fin a más de 15 meses de guerra con el movimiento islamista palestino Hamas. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que Hamas le entregó la lista de 8 rehenes, 3 israelíes, 2 de ellos mujeres, y 5 tailandeses, que serán liberados el jueves. Otros 3 hombres, todos vivos, recuperarán la libertad el sábado. Poco antes del anuncio, 2 dirigentes de Hamas acusaron a Israel de retrasar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, como estipula el acuerdo, y advirtieron que esto podía afectar la liberación de rehenes. Las autoridades israelíes desmintieron esta información.
Y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, conocido como M23, avanza en el control de Goma, que es la ciudad más grande de la República Democrática del Congo. Natalia Torrent, jefa del programa de Médicos Sin Fronteras, habló para Radio Francia Internacional de la situación que prevalece en la región.
Actualmente es imposible saber cuánta gente ha estado afectada, ¿eh? Porque los combates se han desarrollado alrededor de la ciudad y también dentro de la ciudad, con lo cual asumimos que hay centenas de heridas. Lo que sabemos es que también hay bastantes muertos. Después de los combates del domingo y del lunes, por ejemplo, han habido muchas armas abandonadas en la ciudad que no sabemos en manos de quién están y que pueden ocasionar bastantes incidentes, sobre todo si pretendemos movernos y si pretendemos empezar a poder hacer evaluaciones de estructuras sanitarias y las situación en la ciudad. Actualmente en Goma lo que nos preocupa es, a día de hoy está claro, es que todos estos heridos puedan tener acceso a servicios sanitarios, no a que sean atendidos, acceso a los hospitales, que esos hospitales puedan continuar funcionando y que no se colapsen. Nos preocupa también que desde el día de ayer hay informaciones que hay saqueos y se están entrando en almacenes y de hecho algunos de nuestros almacenes y farmacias han sido también saqueadas, con lo cual nos preocupa también la capacidad de abastecer a estos hospitales con medicamentos que podamos tener dentro de Goma.
Y por lo menos una treintena de personas murieron durante una estampida humana registrada en el marco de una celebración religiosa en la ciudad india de Prayagraj. Detalles con la agencia AFP.
Tragedia en la India durante el peregrinaje hinduista del Kumbh Mela, un gran evento religioso presentado como la mayor concentración humana del planeta. El peregrinaje congrega cada 12 años a multitudes de fieles hinduistas que se bañan en la confluencia de 2 ríos sagrados para expiar sus pecados. Pero el miércoles, cuando los fieles se dirigían a las orillas de los ríos para el primer baño matinal, se produjo una estampida mortal. Había una multitud que venía de ambos lados, los que iban al baño ritual y los que volvían. Yo estaba sentada cerca de una barrera. Toda la multitud se me echó encima, pisoteándome. Personas mayores y mujeres fueron aplastadas y nadie se acercó a ayudar. Las autoridades crearon de inmediato un corredor verde y desplegaron ambulancias para trasladar a unos 90 heridos. Pero lamentablemente 30 personas murieron.
Están ustedes informados este 29 de enero del 2025. Participamos en la redacción José Luis Parra y Carlos Padilla, Raúl García en la Coordinación Nacional, en la Coordinación de Información Internacional y Realización Gabriela Pérez, en la Edición Digital Luis Ernesto López, Vanessa Valle en el Servicio Social, Tania Nicanor y Fernanda López en redes sociales, Salvador Valero en los controles técnicos. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.